que España ha vuelto.
¡Viva el vino!
Quiero dejarle a todo el mundo claro que estoy fuerte, que estoy valiente.
¿Entendéis lo que es eso?
Lecciones de eso, nada.
Usted necesita una pareja artística. Y no soy yo.
Se nos está acabando la generosidad.
¿Cómo están los hombres este año?
No es sensato negociar así como si esto fuera un partido de tenis.
Si no he comido almendras por si acaso.
¡Prenda dorada!
Ajá, señor Gabilondo.
Son franquistas, defienden la dictadura. Ellos no solo defienden la dictadura pasada, sino la futura. Ellos aspiran a que haya una dictadura.
En todo grupo tiene que haber un chihuahua.
Hoy regresa Todo por la Radio Raúl Pérez.
Hola,
hola Raúl, bienvenido, ¿cómo estás?
Qué ganas de volver.
Hola, Mili.
Tony Martín.
Hola.
Especialistas secundarios, hola, también hola. Estará el Mundo Today. Iñaki de la Torre con sus universalmente famosas clases de música.
Hola, aquí estoy.
Estará Lucía Taboada, estará, digo en futuro. Sí. Nerea Arosti, ya está.
Hola.
Y yo creo que ya somos unos cuantos, ¿no?
Pues ya somos, mira, y en estos días la principal preocupación de los españoles es saber si seremos unos cuantos. Es la negociación familiar de las fiestas de Navidad.
Have a holly, jolly Christmas.
Que si vamos, que si nos quedamos, que si este es allegado, que si ha llegado el que tengo aquí colgado, que si viajes, que cómo hacemos. Esto es difícil para todos, pero para unos más que otros. En el Palacio de la Zarzuela tiene que estar la reina Leticia echando fuego por las muelas, hablando como acrobeto cuando le dicen que su suegro quiere volver a casa por Navidad y que trae 500.000 euros en negro, por si se lo regularizan. Declaraciones de la reina Leticia sobre el particular. Christmas es Navidad. Y todo se comprende, todos estamos más blanditos. Por eso tiene toda la lógica que el día de la Constitución conozcamos que el rey Juan Carlos tiene un dinerito oscuro, prácticamente negro, y que le gustaría regularizarlo.
Todos, sobre todo las personas con responsabilidades públicas, tenemos el deber de observar un comportamiento adecuado, un comportamiento ejemplar.
Ejemplar. Estamos hechos a bastantes cosas, pero que precisamente el día de la Constitución, el rey antiguo, que está en Emiratos Árabes desde hace 4 meses porque su hijo se lo ha pedido, que le han retirado la paga, sugiere que quiere volver y que un poco de dinero negro sí que tiene, es una situación Janis Joplinesca. El ministro Ábalos dice que lo mejor sería que no hubiera ocurrido, pero que bueno, lo ha dicho en Televisión Española esta mañana. El bueno del ministro Ábalos, os ruego atención, es como el de un padre hablando de una travesura de la criatura.
Sí, a lo mejor es que no hubiera ocurrido, eso es en este caso y en cualquier otro. Lo mejor es que no ocurra, ¿eh? Y en este caso, pues bueno.
Pues bueno, bueno, ¿qué le vamos a hacer?
Se cache en la mar, a ver si arreglamos el mundo de una vez.
Ábalos dice que lo importante es que al rey Juan Carlos se le dé el mismo trato desde Hacienda que a cualquier otro ciudadano.
Lo importante es que en este caso no haya ninguna diferencia, sea la persona de que se trate.
Esto es así, cualquier español, en esto tiene razón, cualquier español sabe que cuando Hacienda te hace una inspección, hay que irse de inmediato a Emiratos Árabes y desde allá vas contactando y vas enviando facturas. Esto es así, es igual para todos.
Nos está engañando, que no nos engañe, que nos diga la verdad.
Por si acaso el rey Felipe VI no tenía bastante presión con el tema de casa, más militares retirados, pero militares, pero retirados, pero militares, pero retirados, pero militares, se dirigen al rey Felipe, en un nuevo escrito. Lo vamos a ver con calma esto. Vamos a repasar qué dice exactamente el manifiesto. Vamos a ver qué dice. Hay que leer siempre esto. Es muy importante la lectura. Esto ya no es una carta al rey. Es un escrito en el que más de 400 militares, creo que eran más de 400, retirados, pero militares, retirados pero militares, militares pero retirados, se ofrecen a revertir la situación política. Este es el verbo, claro, ¿cómo se revierte una situación política?
Pero pese a todo, aquí permanezco, al pie del cañón.
Dicen que quieren contribuir a revertir la situación política y se declaran dispuestos a entregar la vida para esta reversión.
Dios, ahora ya sí que me has matado.
Nunca mejor dicho, atacan al gobierno, quieren revertir la situación y se declaran leales al rey, que también ha hecho unos comentarios. El ex juez Baltasar Garzón precisamente publica un artículo en Infolibre pidiendo que el rey Felipe VI rechace expresamente estas peticiones de militares retirados, pero militares, que son retirados, pero militares y militares, pero retirados. ¿Debe responder el rey o esto es darle demasiada importancia? La semana pasada hablaron el jefe del Estado Mayor, el general Villarroya, y la ministra de Defensa. Tenemos pendiente análisis de texto de manifiesto militar.
Pero de momento, tuiterías.
Vamos a ellas. Bueno, la ola de patriotismo que nos invade pues genera tweets como el de Electric.
España para los españoles. Eso, que se jodan.
En tiempos tan polarizados conviene buscar siempre un punto intermedio como el que propone Francisco Javier.
Los extremos son todos malos. Ni fusilar a 26 millones de españoles, ni prohibir los desahucios.
Ahora vamos con un consejo muy oportuno de Manuel de Barcelona.
La libertad de expresión también sirve para detectar idiotas. Conservémosla siempre.
Luego, el frío intenso que ya empezamos a vivir hace que mucha gente como Yuri Slava pues tome medidas extremas.
Como me da pereza vestirme para tirar la basura, lo que hago es ponerme un abrigo grande encima del pijama y le prendo fuego a la casa.
Y acabamos las tonterías con Hamarutem en una entrevista, pues las respuestas son las que nos definen.
Defínase en dos palabras. Tenaz. Bueno, eso es una palabra, defínase en dos. Tenaz. Bueno, tenaz solo tiene una palabra. Tenaz. Vale, pues tenaz. Gracias.
¿Queréis noticias del Mundo Today?
Por favor. Sí.
Pues venga.
Juan Carlos I pide regularizar su situación buscando un trabajo que le permita pagar un alquiler y costear sus propios gastos.
Se ofrece también a blanquear a algunos españoles que tienen negro.
Sánchez viajará con Iglesias a la cumbre de Marruecos e intentará cambiarlo por cuatro camellos.
El vicepresidente lamenta que Sánchez haya preferido viajar solo en su Falcon mientras él ha tenido que pillar un BlaBlaCar.
Disney Plus estrenará sus películas directamente en el AVE.
Warner Bros. Enviará los guiones directamente a los espectadores, ahorrándose la exhibición, la distribución y la producción.
Los españoles pendientes del BOE esta semana para saber quiénes son sus seres queridos.
¿Pero cómo vas a tener allegados tú que no tienen ni novia? Aclara el Ejecutivo.
Díaz Ayuso pide que no se vacune a los madrileños hasta que se haya amortizado el nuevo hospital de pandemias.
Salir de esta pandemia va a costar muchos puestos de trabajo, ha recordado la presidenta.
Un preso que iba a ser liberado pide 3 meses más para acabar el túnel.
Hombre, no me jodáis ahora con lo del buen comportamiento, protesta.
Le enseña a su abuelo a usar WhatsApp para mantener el contacto y lo usa para organizar fusilamientos.
Pues paso de enseñarle TikTok porque es capaz de empezar una guerra civil, dice.
Muere de viejo el último español que fue a la EGB.
¿Que fue a dónde? Preguntan los españoles.
La DGT obligará a la chica de la curva a aparecerse con chaleco reflectante.
En el mismo comunicado, la entidad recomienda lavar el coche al cuarto pene dibujado en la carrocería.
Los españoles que no han hecho puente ganan el Princesa de Asturias de la Concordia.
¡Mec, mec! Ha gritado en agradecimiento el equipo de Todo por la Radio. If you feel that it's real, I'm on trial, and I'm a hacking in your prison. Like a coin in your main, I am dented, and I'm spent with my treason. Through a glass eye throne is the one danger zone. Take me to the pilot for control. Take me to the pilot of your show.
La semana pasada conocimos un chat de exmilitares. que habían escrito también una carta al rey. En el chat privado decían cosas.
¿Cosas nazis?
Se hablaba de fusilar a españoles en cifra redonda de 26 millones. Y en la carta al rey, que era otra cosa, decían que la democracia está en peligro, pero no por ellos, sino por el gobierno. Muchos políticos han rechazado chat y carta, otros han rechazado chat, pero carta no, otros ni chat ni carta. Un poco, si repasamos la lista de reacciones, veremos que depende de si estás entre los 26 millones de fusilables o no. Isabel Díaz Ayuso dice que chat de fusilar no, carta de la democracia está en peligro, sí. Deducimos nosotros que dice eso, porque lo que dice ella literalmente, la sintaxis de lo que dice, no tiene pies ni cabeza, como siempre.
Sé que ha habido otro grupo también de militares que han expresado sus opiniones acerca de este mismo chat, pero que dicen estar de acuerdo con la literalidad del mismo, y yo también.
Bueno, vete a saber lo que dice, pero queremos entender que ella dice chat de fusilar no, carta de preocupación por la democracia sí. Con ese estilo tan suyo, dice que es que en el gobierno quieren derrocar la Constitución.
Madre mía.
Derrocar es el verbo que utiliza.
Creo que es un momento en el que muchos españoles están preocupados por la deriva que está tomando la política. Al margen de partidos políticos, sí que hay movimientos, incluso de miembros del gobierno, que estarían de acuerdo con derrocar esta Constitución.
Bueno, probablemente ella quería decir derogar, pero vete a saber, ¿eh? También no podemos interpretarla más allá de lo razonable. Espinosa de los Monteros, de Vox, dice que la carta de los exmilitares hay que respetarla como si fueran expanaderos o exelectricistas.
Creo que los exmilitares, los militares, los expanaderos, los panaderos, los exalbañiles y los electricistas, como todos los españoles, tienen derecho a expresar esa opinión, que compartimos muchos.
Bueno, vamos a ver, esto que dice Espinosa de los Monteros, de los expanaderos, vamos a ver qué dice exactamente este nuevo escrito de estos centenares de militares retirados, pero militares, pero retirados. Lo vamos a escuchar en la voz de Google, que tiene su punto. Dicen en este manifiesto que el gobierno nos ha llevado a una preocupante situación política, un grave riesgo de la unidad de España y la Constitución.
Por considerar todo ello un grave riesgo para la unidad de España y su orden constitucional,
añaden, como militares que seguimos siendo
aún en la situación de retirados,
mantenemos activo el juramento
que prestamos en su día de garantizar la soberanía e independencia de España y defender su integridad territorial y el orden constitucional.
Y añaden,
entregando la vida si fuera preciso.
Entregar la vida es una expresión que no significa ir a una tienda de segunda mano a dejar la vida, como quien va a la tintorería y entrega una alfombra.
Aquí tiene usted. Claro,
entregar la vida quiere decir que estás dispuesto a morir. Y si estás dispuesto a morir, es porque estás dispuesto a matar.
¿Pero estamos locos o qué?
Es lo que dicen unos señores que están dispuestos a luchar con derramamiento de sangre, dispuestos a entregar su vida. Esta es la fórmula de la jura de bandera. En la jura de bandera, salvo error, se jura estar dispuesto a entregar la vida en defensa de España, no contra el gobierno. Dices, bueno, es que el gobierno va contra España, pero esto no lo deciden unos militares. Esto, en todo caso, si el gobierno atacara la Constitución o vulnerara la Constitución, hay órganos constitucionales, como es el Tribunal Constitucional, para decidirlo. No hay unos militares que deciden eso. Es decir, mucho salto hemos dado aquí, ¿no? Porque ellos dicen que quieren contribuir a revertir la situación política.
Por último, al firmar esta declaración y comprometer nuestra contribución para revertir la peligrosa deriva en que se ha situado a nuestra patria.
¿Cómo contribuyen unos militares a revertir un deterioro político? Porque los panaderos y los electricistas a los que hacía mención el portavoz parlamentario de Vox, Espinosa de los Monteros, si quieren revertir el deterioro de una situación política, lo que hacen es votar a otro partido. Pero aquí hay unas personas que quieren contribuir a revertir una situación política entregando su vida. Y además dicen querer hacerlo en nombre del rey.
No podemos dejar de renovar una vez más nuestra absoluta lealtad a nuestro rey y mando supremo de las Fuerzas Armadas con el mismo entusiasmo con que lo hicimos al despedirnos de la bandera finalizado. Nuestro servicio activo.
Al finalizado, nuestro servicio activo. Bueno, si repasamos. Uno, el gobierno está poniendo en riesgo la democracia, la unidad de España y la Constitución. Esto es una opinión política. Dos, unos señores muy amables ofrecen su contribución para revertir esta situación.
Comprometer nuestra contribución para revertir la peligrosa deriva.
Tres, se definen como militares.
Como militares.
Como militares hicieron un juramento.
Mantenemos activo el juramento.
Y están dispuestos a una cosa.
Entregando la vida si fuera preciso.
Y con lealtad al rey.
Nuestra absoluta lealtad a nuestro rey y mando supremo de las Fuerzas Armadas.
Bueno, entonces, la democracia está en peligro.
¡Ay!
Por culpa del gobierno.
¡Ay!
Hay que revertir esta situación.
¡Ay!
Estamos dispuestos a entregar nuestra vida.
¡Ay!
Y nos ponemos a las órdenes del rey, que es nuestro mando supremo. Nos saltamos a la ministra de Defensa y al jefe del Estado Mayor. Bueno, le podemos llamar X, pero esto se parece bastante a llamar a un golpe de Estado.
¿Cómo? ¡Está claro!
Es que a lo mejor hay algo que no está bien entendido, ¿eh? Puede ser, pero hasta donde alcanza la comprensión lectora, si quieres revertir por la fuerza una situación política con un procedimiento que no es parlamentario, ¿cómo lo vamos a llamar? Otra cosa es tener esa opinión política. Dar una opinión es libre. Aquí está Santiago Abascal, el líder de Vox, diciendo algo muy parecido.
El mayor enemigo de la Constitución es el gobierno socialista, apoyado en el comunismo totalitario.
Estupendo. Esto es una opinión. Santiago Abascal ve la Constitución en peligro, la democracia en peligro, la unidad de España en peligro y quiere revertir esta situación. Ya lo intentó. Para eso, para revertir la situación, utilizó un procedimiento parlamentario, que fue la moción de censura.
Tienes que probarlo. Es... ¡Oh! ¡Madre picante!
No le salió bien, pero cualquiera puede opinar que el gobierno es un asco y va muy mal para España. Pero otra cosa es escribir al rey ofreciendo luchar hasta la muerte para revertir la situación política. Esto es lo que hace distinto este manifiesto de si fuera de expanaderos o exelectricistas. Y esto es lo que nos tiene que interesar de los líderes políticos. Isabel Díaz Ayuso, si está de acuerdo con la opinión de los militares retirados, pues estupendo. Pero lo que conviene aclarar es si ella está de acuerdo en que unos militares contribuyan entregando su vida a revertir una situación política. O esta parte de revertir con la vida no la acaba de ver clara, o es que no ha leído el manifiesto, que tampoco es algo que haya que descartar. Los demás, pues que opinen que el gobierno es un churro, pues faltaría más. Y además, tenemos un montón de cosas navideñas. Uy, con Eri Arostegui.
La estrella de Belén podrá verse esta Navidad. Así lo cuentan en La Voz de Galicia. Según el astrónomo Patrick Hartigan, a partir del 21...
La estrella de verdad.
Sí.
Ah, vale.
A partir del 21 de diciembre, bueno, ahora vamos a ver. A partir del 21 de diciembre, coincidiendo con el solsticio de invierno, se producirá un fenómeno astronómico que sucede en contadas ocasiones y que, según distintas teorías, podría ser la explicación científica del astro extremadamente brillante que vieron los tres reyes magos y que, según los evangelios cristianos, los guió hasta el portal de Belén. Lo que va a pasar es que Júpiter y Saturno se van a alinear en el cielo de modo que, desde la perspectiva de la Tierra, parecerán una única estrella y se producirá un efecto único, como si hubiese un astro de un gran brillo. La última vez que esto sucedió fue en la Edad Media, hace casi 800 años, en 1226. Y esta curiosa alineación podrá verse en el hemisferio sur de la Tierra únicamente el 26 de diciembre, mientras que en el hemisferio norte durará toda una semana, desde el 16 hasta el 25 de diciembre. Y la próxima vez que se volverá a ver será en 2080, con lo cual hay que aprovechar esta semana.
Yo lo pillaré.
Por razones obvias. Ha vuelto Raúl Pérez.
Buenas tardes. Bueno, eso de que se verá dentro del 2080 lo dudo. A lo mejor el alcalde de Vigo pone remedio antes de ese año.
Nunca se sabe. Bueno,
a ver lo que va a pasar. Yo que 10 millones de leds se quedan cortos.
Gracias, alcalde. Bueno, pues sí, vuelvo a la ventana después de mi cuarentena radiofónica. Tranquilos, que he estado y estoy sano, libre de COVID. Aunque durante... Sí, sí, segurísimo. Durante unas semanas he estado tan ausente que ya me conocían como el Hazard de Todo por la Radio, ¿no? Bien. Y voy a recuperar una sección que he hecho aquí alguna vez porque vengo calentito con algunas cosas que he estado recordando que me han pasado, ¿no? De ciertos comportamientos de gente que hacen cosas que no doy crédito, que me hacen exclamar un por favor, pero con esas aes que es más de indignación, un por favor. Por ejemplo. Quizá el ejemplo que voy a poner, todos nos ha pasado, ¿vale? Hay escuelas de música, de interpretación, para aprender idiomas, para aprender a cocinar, y otra escuela que es clandestina para aprender a ser cajera de competición. De lo contrario, nos explica ese afán por pasarte las cosas por el escáner con tanta celeridad, ¿no? ¡Por favor! Que es seguro que os ha pasado, que seguirá pasando, pero ¿quién es su formador? Luis Moya, que está ahí como... Yo le digo el jucopete, arroz asar, cuidado para hacer el grupo de larga, cuidado hacer un litro de aceite en salilla, arroche a ras... A toda leche. Ellas son como Usain Bolt y yo soy Pablo Echenique. O sea, que no les puedo seguir el ritmo. De hecho, el propio Echenique ya está tomando cartas en el asunto, si no me equivoco, ¿verdad, Pablo?
Bueno, así es, ¿no? Las confluencias de Podemos hemos convocado una asamblea para votar la convocatoria de otra asamblea en la que hablaremos si hace falta convocar una asamblea para tratar el tema del ritmo de cobro de las cajeras, ¿no?
Gracias, Pablo. Bien. Bueno, otro asunto. No sé nada, vaya por delante, no sé nada sobre construir y asfaltar carreteras, ¿vale? Pero digo yo una cosa.
A ver.
Cuando se ponen las alcantarillas en los carriles, ¿no sería lógico ponerlas en el centro del carril y no o un poco a la izquierda o un poco a la derecha para que siempre las pilles con las ruedas aunque quieras esquivarlas? ¡Por favor!
¡Por favor!
De verdad, mira, como diría el ministro de Sanidad, Salvador Illa, yo creo que las medidas no son las correctas. Las medidas no son las correctas. No son las correctas. Las correctas. No, no son las medidas correctas. Porque ¿qué sistema métrico utilizan quien pone las alcantarillas? Alguna razón habrá, que a lo mejor hay alguna razón de ingeniería, no lo sé, ¿eh? Las colocan siempre un poquito ladeadas, ¿no? O son alcantarillas que inauguran políticos, de izquierdas o de derechas, ¿no? ¿Te imaginas gente, políticos inaugurando alcantarillas y según su orientación, pues van a un lado o a otro, ¿no? Porque de centro no hay ninguna. No. Son medidas aleatorias. Si no, que me lo expliquen. Es como Ferreras, que ahora dice Donald Trump. No dice Trump, dice Donald Trump. Aunque hablando de Trump, claro, él sí que tiene unas medidas bastante aleatorias, ¿no? A lo mejor por ahí tiene sentido. Hablando de gente sin medidas, en este caso de la unidad de tiempo, repartidores que te llaman y te dicen: hola, buena, le llamamos del servicio técnico de tal cuapla. Nos pasaremos por su domicilio en la franja horaria de 9 de la mañana a 9 de la noche. ¡Por favor! Pero vamos a ver, que puede haber complicaciones en el reparto. Vale, pero hombre, arriesgan menos que la reina Sofía o Jennifer Aniston con el corte de pelo. O sea, estaba esperando este fin de semana a que me cambiaran la lavadora y me dijeron con toda precisión: nos pasaremos de 11:30 a 2:30. Bueno, yo esperé paciente. Y oye, sin querer molestar, cuando ya eran las 7:30 de la tarde del día siguiente, dije, voy a llamar, que lo mismo han venido como si fueran ninjas y no me he enterado. O sea, ¿qué pasa? Que son gente que no tiene móvil ni reloj, pero sí unos huevazos muy gordos, ¿no? Porque de 9 de la mañana a 9 de la noche, ¿no es una horquilla un poquito holgada o me lo parece a mí? El caso es que el que me cogió el teléfono, claro, ya me explicaba yo las cosas porque tenía una voz familiar y me dijo: no, bueno, como mucho serán 5 o 10 minutos de retraso. ¡Por favor!
Oye, en Todo por la Radio hemos dicho que estaban, ¿no? Especialistas secundarios.
No.
¿Están o no?
No han venido, señor. No han venido.
Venga, hombre.
Están de puente.
Vamos. Al ruedo.
Bueno, hoy es lunes.
Sí, eso siete es
de lunes y 7 de diciembre.
También es verdad.
¿Hueles eso? Pocos días apestan más a puente que un lunes 7 de diciembre.
Sí, sí. Sí, sí.
Qué tufo a puente. Mucha gente ahora mismo está de mini vacaciones y queremos que compartan su experiencia lúdica con los que estamos trabajando, no para reprocharles nada a esos hijos, a esa gente, a estos oyentes, sino para que compartan su bonita experiencia. Mira, la primera persona que tenemos ahí de mini vacaciones es Rafa, que está, tengo entendido, de casa rural, ¿no? Rafa, hola, buenas.
Sí, ¿qué tal? Encantado. Pues sí, me he ido a casita rural.
Muy bien.
Porque a mí me gustan mucho las casas rurales, porque, bueno, cuando entras, a mí me recuerda muchísimo a IKEA.
Así, claro.
Son como pequeñitos IKEAs.
Es verdad, son igual que un IKEA, sí.
Sí, sí, con su cama, con sus tazas.
Sí, sí, es lo mismo. Los adornos, sí, sí, están todos ahí. Los tenedores.
Es un IKEA en pequeñito.
Sí, sí, sí. Los mantelitos estos individuales. Todo IKEA está ahí metido.
La lámpara Ronglin.
Todo. Sí, sí. ¿Y dónde?
¿Dónde qué?
Te llega un mensaje que ¿dónde está la casa rural?
Pues en el campo, ¿dónde va a estar?
No, ya sí. Ya, ¿pero en qué provincia?
Ah, ni idea. Ah, no, a ver.
¿En qué pueblo?
¿Qué?
¿En qué pueblo? No sabes dónde estás.
No sé. Es una zona así de monte. Veo un bosque cerca, hay un bosque.
Sí.
Y hay casita, hay de piedra, casita de piedra. Y otra hay una casita que es más normal. Ahí hay una, bueno, un río.
¿Un río?
Y lo típico, no sé. Vamos, no.
Dale, no puedes decirme el nombre de.
No, o no, es que no lo sé. Que no
tienes
sé.
ni idea
pero
dónde
si
estás.
Que, a ver, que si quieres lo pregunto, sí, pero no sé qué va. No, es que no sé. No, ¿qué cambia?
Nada.
¿Qué más da? El campo, tío. El campo.
Es el campo, de acuerdo. Es fuera de la ciudad, ya está.
Es fuera de la ciudad, no, macho. Si campo, yo qué sé dónde.
Ya está, no aporta nada nuevo. Tienes toda la razón, Rafa. Bueno,
no sé. Yo, por ejemplo, al alquilarlo, yo no pregunté. No,
tampoco aporta nada a todos los que estamos aquí escuchando. Si estás en cualquier sitio,
por eso digo que a mí. Yo dije, envía ubica. Y ya fui para allá, ¿no?
Ya está, te llevo ella. Oye, ¿estáis bien ahí en la casita rural esa?
Mucho,
bien.
Aquí lo que se busca es la tranquilidad, claro, ¿sabes? Y claro, tenemos además mucha tranquilidad. Y la casa es muy pintoresca, porque además la lleva una vaca.
¿Una vaca? Lleva,
sí,
la casa. Una vaca.
Una vaca,
sí.
Sí, señor. Porque resulta que esto era una antigua granja. Uh-huh. Y los granjeros murieron en nos han contado extrañas circunstancias.
Como todos los granjeros.
Y por lo visto, el único familiar cercano era la vaca. Ella heredó lo que es la propiedad.
Vale.
Todo el establo, y lo que es la casa. Ella y con muy
quedó,
buen,
la vaca se quedó con la granja. Sí,
con buen ojo comercial, porque se ve que tiene ojo comercial, pues sí, ha reformado y ha convertido la granja en alojamiento rural.
Oye, qué bien, tío.
Y oye, aquí hay cola para alquilar.
Qué bien, qué buen ojo. ¿Y es caro la
casita? No, al contrario, tira de precio.
Tira de precio.
Y aquí te deja quedarte a cambio de que la ordeñes.
Ah, ¿solo por ordeñarla?
Mira. Sí, ella lleva una pulserita, un smartwatch. De eso, y pita. Sí, la vaca. En lo que es la tobillera. Y cuando pita. Cuando le toca ordeño, pita. Ella viene hacia nosotros. Tú y oyes que viene con el cencerro. Tolón. Se va acercando. Y es que ya la has de ordeñar.
Que la ordeñes.
Porque ya no puede, porque ella con sus patitas.
No llega.
La madre naturaleza.
No llega. Entonces tienes que ordeñarla tú. Qué bien. Oye, pues muy bien.
Lo peor es la limpieza. La limpieza. Se encargan los cerdos y que, oye, que le ponen voluntad, pero joder, que hagan más que limpian. Por claro, lo demás, fenomenal.
Oye, pues que disfrutéis mucho de esa casa rural en este
ya
lugar.
Preguntaré dónde está, pero.
No, sí, es igual. No aporta. Tienes razón, no aporta nada.
Vale.
Gracias, Rafa. Da tiempo. Adiós. Para otra persona que está de.
Sí, puente. Claro, hombre.
Su nombre es Jesús y me dicen que has viajado un montón estos días. ¿Qué tal, no?
Sí, hola, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Jesús? ¿Has viajado mucho, no?
Que sí he viajado. Que sí he viajado. Mira, yo he cruzado los cielos de Europa. Yo estaba en Berlín cruzando el río Spree en barca. Yo he podido tocar el acordeón en Moscú. Yo he robado bicicletas en Ámsterdam. Yo me he rascado la espalda en el Muro de las Lamentaciones. Yo he estado en Jerusalén, ¿sabes? ¿Quieres más?
Ok, no has salido de tu casa, ¿verdad?
Bueno, depende de lo que entiendas tú por salir de casa, ¿no?
Pues digamos que es trasladar tu cuerpo a un lugar que está fuera de tu casa. Eso sería salir de tu casa, ¿no?
En ese aspecto no, porque mi cuerpo está confinado, pero no mi mente, ¿sabes? Mi mente no, mi cuerpo sí. Mi mente puede viajar a cualquier lugar del planeta, volar libre. Allá donde quiera ir mi mente, puedo ir yo. Eso es así.
¿Vas fumado, no?
Un poquito.
Sí,
ya. He querido hacerlo con un canuto y lo alargado, se me ha ido las manos.
Se te ha ido las manos. Pues nada, descansa un poquito que estás ahora ahí en tu momento.
Ahora mismo voy a subir al Himalaya. ¿Sus apuntáis o qué?
Bueno, igual me apunto luego a las 6. Gracias, Jesús. Adiós, venga.
Qué tonillo, bueno, ¿eh? Cuando vas fumado, el tonillo es de...
Ah, no sé. Yo no lo sé. Yo nunca lo he experimentado.
Francino sabe.
Habla por ti.
No. El tonillo. Oye, ¿sabéis mañana lo que hay, no?
Cada martes, en La Ventana, una hora de intriga, de misterios.
Siento con seguridad que alguien va a morir.
Una hora para jugar a los detectives.
La policía ya ha determinado cuál es la forma de actuar que tiene el asesino del Antrax.
El juego de siempre, con historias que no habías oído nunca. Tú preguntas.
¿Él está vivo?
Yo diría que sí.
Roberto Sánchez responde.
Sí, no.
O carece de importancia. La Ventana, con Carlas Francino.
Sabía que alguien iba a averiguarlo todo.
Cadena Ser, la radio.
¿Qué pasao?
Es una sección ideal para el fumado, ¿eh?
Ah, pero esto hay que anunciarlo con tiempo. Sí, sí, esta noche sí. Lo colgaremos en las redes, ¿no, Roberto?
Hay que pensar ya.
Mañana lo avanzarás con Anjos Barcelona Hoy por
también,
Hoy.
También,
y luego
también.
A partir de las 6, 900, 100, 800 y a correr.
Decide tú qué historia, porque tengo una. ¿Avión o radio?
Siempre tiene que morir gente, Roberto.
Avión. Yo quiero avión.
Avión.
Vale,
sí,
muy bien.
Sí.
¿Qué más?
No.
Bueno, está claro que si la vida fuera un vino, la del 2020 ha sido de las peores cosechas. Queremos olvidar este año, ser conscientes de todo lo que nos ha traído. Sin duda, vaya esto por delante. Y está claro que hay una vida prepandemia y otra pospandemia. Igual que hay una vida prepaternidad y otra pospaternidad.
Yes.
Que se diferencian en que antes de ser padres y madres, pues se tiene vida y después no. ¿Vale? Pues casi todas tus criaturas.
Ya es tú.
Igual que como si la vida fuera antes, igual una cesta de Navidad que antes había y ahora no. Bueno, ¿por qué os cuento todo esto?
¿Y problemas en el paraíso o qué?
Sí, amigo. Hoy cumple 8 meses mi segunda hija, Greta, justo. Entonces, voy a aprovechar todo por las radiografías para presentar mi nuevo single. Recordando esos años previos a mis hijas, Emma de 4 años y Greta de 8 meses, me voy a convertir en una versión de Rosalía. Porque antes, yo salía.
No.
Antes yo salía, ¿entendéis?
Y por eso
voy a hacer este featuring. A la hora que yo me acuesto, es a la que antes salía. Y a la hora que me levanto, es justo cuando volvía. Pagaba por la fiesta, pagaría por una siesta. He pasado a un nivel Sigala, a un nivel Andrés Iniesta. Malamente, solo salgo al pediatra, tra, muy mal. Malamente, toma que toma de biberones. Venga otra toma, me desvelo y otra toma. Muy mal. Malamente. Se ha puesto la noche rara. Oigo un concierto de llantos. Tomo asiento para el drama. Función de microteatro. Sueño que estoy cenando. Solos en pareja afuera. En la cuna voy a dejarlo y más se mueve y patalea. Malamente, solo salgo al pediatra, tra, muy mal. Malamente, toma que toma de biberones. Venga otra toma, me desvelo y otra toma. Muy mal. Malamente, y aunque mi vida es bonita, la noche se fue. Y el salir a la calle es algo que no puedo hacer tan ligero como antes. De conciertos ni me hable, esos grupos memorables. Ahora solo uno me vale y no es otro que el WhatsApp del colegio de los padres. Malamente, solo salgo al pediatra, tra. Muy mal. Malamente, toma que toma de biberones. Venga otra toma, me desvelo y otra toma. Muy mal. Ay, malamente.
Sí, señor.
Estoy por repetir. Lucía Taboada, adelante, venga.
¿Qué tal? Hace unas horas el formalito. Twitter tuiteaba: tengo claro cuál será mi hit para despedir el año, y lo acompañaba de esta canción.
Y canto así. Me cago en el año viejo, me cago en el año nuevo, me cago en el arbolito y me cago en ti. Me cago en el año viejo, me cago en el año nuevo, me cago en el arbolito y me cago en ti. El fin de año me recuerda lo mucho que nos quisimos, pero ya nos aburrimos. Por eso vete a la mierda. Me cago en el año viejo.
Vamos.
Me cago en el año nuevo.
Bueno, lo cierto es que este temazo es más viejo que la tos. Ya se viralizó hace unos años, en el 2014, cuando llegó por WhatsApp para felicitar la Navidad. Quizá entonces la canción iba dirigida a una persona en concreto, ahora el vídeo va dirigido al año en general. Me cago en ti, 2020. El autor de este One Hit Wonder de Nochebuena es Miguel Laure Rubio, o Mike Laure, como se le conocía popularmente en México.
¡Sabrosón!
¡So cabrón, eh!
¿Te gusta Iñaki?
¡Está muy rico, man!
La Fania, All Star.
Me cago en el año viejo. Me cago en el año nuevo, me cago en el arbolito, me cago en ti.
¡Hola! Qué bueno, qué bueno. Los aplausos mejor currados.
Everybody's talking, no one says a word. Everybody's making love, no one really cares. There's Nazis in the bathroom, just below the stairs. Always something happening, and nothing going on. There's always something cooking, and nothing in the pot. They're starving back in China, so finish what you got.
Ya estamos en clase, ¿no?
Sí, señor, estamos hoy. ¿Sabéis quién es este con el que hemos empezado? Es el grandísimo John Lennon.
Sí.
Y nada, empiezo incumpliendo una promesa. Dije cuando se cumplió, cuando habría cumplido 80 años, dije, prefiero celebrar cuando él habría nacido que no el día que murió. Pues no, da igual.
Y dijiste con esa voz, además, sí, me acuerdo.
Con esta misma, exactamente. Dije, bueno, nada, mañana, mejor dicho, hará 40 años que John Lennon le tirotearon en la puerta de su casa, Mark David Chapman, que creo que está ahí para salir de la cárcel, pero que Yoko Ono, por supuesto, está haciendo todo lo que puede para que no salga. En fin, esto con lo que hemos empezado es Nobody Told Me, y es una de las cosas que trae hoy a esta clase, intentando dar unas cuantas pinceladas de cosas que no conocemos tanto de John Lennon, porque si no nos aburrimos siempre de las mismas cosas. Por ejemplo, no todo el mundo sabe cómo era la primera toma del Imagine, que fue su gran canción. A la postre, no solamente fue su primer single, sino la más famosa de John Lennon en solitario, que es lo que vamos a ver hoy. Y ese Imagine no tenía tanto protagonismo el piano, y además, porque ya veráis que hay un órgano, sino que además la batería era una cosa bastante, bastante aburrida. Imagine there's no heaven.
It's easy if you try. Lo has ganado.
Fíjate. No hell below us.
Above us only sky. Ahora sí que se anima un poco la batería. Imagine all. Un órgano de iglesia. En fin, esa fue la primera toma que hizo, probando cosas, porque él era un hombre que experimentaba mucho en el estudio. Es una cosa que ya habían hecho mucho los Beatles. Hay unos LPs por ahí, que siempre hablo de ellos, que se llaman Anthology, donde salieron muchas tomas inéditas de los Beatles, y puedes ver los varios ritmos y las diferentes orquestaciones con las que jugaban Lennon y McCartney cuando trataban de grabar discos. Bueno, pues esta es una primera toma de Imagine. Es una pena porque aquel disco se quedó eclipsado por el single que era el propio Imagine. El disco también se llamaba Imagine, pero había canciones muy bonitas. Por ejemplo, hay una preciosidad en la que también participaba George Harrison, que se llamaba Oh My Love. Oh My Love. For the first time in my life, my eyes are wide open. Oh, my lover, for the first time in my life, my eyes can see. I see the trees, everything is clear. Aquí tocaba el bajo Klaus Voormann, que era un tipo que habían conocido en la época en la que los Beatles tocaban tantísimo en Alemania, en Hamburgo, y que era un artista plástico que creo que hizo la portada. No sé si fue del Rubber Soul o del Revolver, creo que de Revolver, porque también era ilustrador. En fin, él se rodeaba también de gente, de artistas, que no solamente eran músicos, eso también era por influencia de su querida Yoko Ono, que ya sabéis que la culpa de todo la tiene Yoko Ono, pero bueno, en este caso me presentó a alguien que podía valer. Esto es All My Love.
Tú no tienes dudas, ¿no?
Yo no tengo ninguna duda, vale. Y cada cosa que leo
era sin ironía, lo decía sin ironía.
No, es que era lo que se decía en España.
Eso me parecía. Vamos.
Cuando se separaron los Beatles se decía, la culpa de todo la tiene Yoko Ono. Pues esto hay que salir a gritarlo mañana.
Aquellos tiempos, cuando salíamos a gritar eso en las calles.
Y los grises. ¡Yoko Ono! Y los grises sin saber quién era.
Luego era lo de Luis Enrique también y tal.
Decía yo que en este disco había grabado muchas guitarras George Harrison, y estaba en la que hemos oído ahora mismo, en el Oh My Love, pero también estaba en el How Do You Sleep. Lo que pasa que a mí me ha dado una decepción esta mañana cuando me he dado cuenta de que está tocando en una canción que Lennon, en el año 70, donde todavía acababan de separarse los Beatles, y de hecho él la grabó un poco antes, esta canción, resulta que se estaban separando los Beatles y la canción va contra McCartney. Le dice, ¿qué tal duermes, Paul McCartney? So Sergeant Pepper took you by surprise. Esa guitarra con slide es George Harrison. You better see right through that mother's eye. So Dix was right when they said you was there. Le dice, así que Sgt. Pepper te tomó por sorpresa, Paul McCartney, como diciendo, las cosas así novedosas no te gustaban mucho, y le está llamando como chico formal y cosas así. Que luego es una, si te lees un libro que hay muy bonito, que no recuerdo su título ahora, simplemente es la historia del Sgt. Pepper, cuentan cómo se grabó, y en realidad que tenía las ideas innovadoras era McCartney y no era Lennon, que se había retirado mucho a su casa. Y fíjate cómo le está cantando, ¿cómo duermes? Sube. ¿Qué tal tienes la conciencia? Adelantándose al rock setentero y también entrando ya en las cosas del reggae que se empezaban a oír.
Lo de es la versión Pimpinela de los Beatles también.
Sí. Yo creo que McCartney de hecho no le hizo ninguna canción de contestación, pero vaya, Lennon le dio
porque
bastante.
Tenía razón.
Bueno, también pasó una cosa.
No, porque tenía razón Paul. Sí,
claro. No, hace pocos años, hace dos años se descubrió una carta en la que McCartney le estaba diciendo a Lennon, venga, no rompamos todavía, o no sé si era una conversación, no rompamos todavía, arreglémoslo, esto hay que hacerlo, de verdad no te vayas. Y al poco tiempo, pega la vuelta el propio McCartney y hace un comunicado que dice que deja a los Beatles.
O sea, a tomar poco.
Quédate que ya me voy yo.
Le hizo un vacarizo.
Bueno, en cierto modo, Harrison, McCartney y Lennon volvieron a juntarse, y por supuesto Ringo estar en los 90, porque grabaron y cogieron unas maquetas antiguas que Yoko Ono les prestó, y allí había canciones incompletas de Lennon y que sonaban así, por ejemplo. From this moment on I know exactly where my life will go. Seems like all I really was doing was waiting for a love. Esto se llamaba Real Love y la dejó grabada en casa con un solo micrófono, sí, Lennon.
Muy bien no suena, ¿eh?
No, muy bien no suena porque es un solo micrófono y de aquellos años y con una cinta no maravillosa. Bueno, pues la cogieron y la estropearon un poco más, pero le metieron, sí, veréis, porque le ponen un tono más agudo y metieron más instrumentos, que eso sí que queda muy bien, bajo las órdenes de Jeff Lynne, que es el de la Electric Light Orchestra. Entonces se juntaron otra vez McCartney, Harrison y Ringo Starr y le hicieron este arreglo. Lo que hicieron fue meter un cebo dentro de ese disco que os he dicho antes, donde había muchas cosas inéditas. Y luego Lennon hizo muchas cosas tontas al terminar con los Beatles. Una de ellas fue llevarse a Yoko Ono a todas partes, hombre, por ejemplo. Y les invitaron... Sí, no, ya verás, es que esto lo vas a ver ahora mismo. Les invitaron a John Lennon y a Chuck Berry a participar en el show de Mike Douglas en Estados Unidos, que era muy sonado, ¿no? Sí. Y se ponen a cantar Memphis, Tennessee, pero Yoko Ono le ponen un micrófono también, porque el tío se empeña en que salga allí un tamborcito y un micrófono, y vais a oír qué es lo que hace Yoko Ono de coros detrás, es tremendo. Eso que parece una cabra es Yoko Ono. Ponlo otra vez, por favor, porque es memorable. Es muy bueno porque un tipo se hizo trending topic el año pasado porque puso este vídeo, que lo puedes ver, y sale Yoko Ono haciendo esta subnormalidad y el tío pone en el... Pero luego en la segunda estrofa se le ve que está intentando hacer eso con el micrófono, pero no se la oye. Y entonces el tipo hizo un tuit que ponía: en este vídeo hay tres genios, Lennon, Chuck Berry y el técnico de sonido que le bajó el micrófono a Yoko Ono en la segunda estrofa.
Que es muy bueno ese vídeo, el careto que pone Chuck Berry en el momento en que oye la voz.
Se queda flipando. Y luego grabó también, porque era muy fan de él, una canción de Chuck Berry, dos canciones de Chuck Berry en un disco dedicado solamente a clásicos del rock and roll. Verás. Sweet Little Sixteen. Ya os conté que Chuck Berry, como le pilló haciendo un pequeño plagio en Come Together a John Lennon, le dijo: espérate, no me pagues dinero, lo que haces es que en el próximo disco que grabes tú solo me haces dos versiones y yo me llevo los royalties de la composición. Toma. Y uno fue este y otro fue pues el mismo que había copiado él, el de You Can Catch Me. Sube, sube. En ese disco de clásicos del rock and roll grabó cosas muy bonitas. Por ejemplo, grabó una que creo que era de Lloyd Price, una preciosa de los años 50, de las músicas que oían los Beatles y de las que John Lennon aprendió y fundó los Quarrymen. Y grabó una versión muy bonita de este Just Because. Just because you left and said goodbye. Lloyd Price era este hombre. Y si yo tengo que elegir una canción poco conocida de Lennon, de cuando estaba en solitario,
a ver,
me quedo con esta muy intimista, que es muy bonita, que se llama simplemente Love. Love is real. Real is love. Love is real. Y vaya paradoja, el hombre que lo mató, que mató a Lennon, le había pedido esa misma mañana que le firmara un disco, que era su disco de regreso, que llevaba 5 años sin grabar nada. El single se llamaba precisamente Empezar de Nuevo, cosa que no pudo. Just Like Starting Over. Starting up.